La semana pasada el Foro Batista resolvió apoyar una interpelación planteada por la izquierda al ministro de Educación por el tema, por el caso del fiscal de corte, Oscar Peri Valdés. Esta parece ser la última cuenta en el rosario de tensiones entre este sector y la lista 15. Los últimos episodios parecen haber arrasado los diques de la tradicional reserva que ha tenido el Partido Colorado a la hora de administrar públicamente sus problemas internos.
El tablero político.
Para conversar del tema estamos en línea con el diputado Washington Abdala. Buenos días.
Buen día.
¿Es así? ¿Se ha caído ese dique tradicional del Partido Colorado del manejo interno de los problemas del propio partido?
No es así, y tampoco es como usted titulaba una cuenta más. Esto es un tema superlativamente serio. Estamos hablando de un conflicto de carácter institucional adentro del propio Poder Ejecutivo, en donde en realidad no hay mérito a ningún tipo de mirada ideológico partidaria. Lo que hay es valoraciones que yo creo se deben hacer de la forma más profunda y más seria posible. Uh-huh. Oiga, este es un conflicto que en realidad hubiéramos preferido que nunca ocurriera. Pero bueno, lamentablemente se cuestionó el procedimiento del fiscal de corte en materia de la designación de los fiscales, el funcionamiento del centro, el funcionamiento de aquellas comisiones de colaboración con la policía. Se cuestionó la participación, recuerda, en seminarios y simposios en temas de seguridad pública, y ahora se llega hasta el extremo de una denuncia penal sobre abuso de funciones. Bueno, da toda la impresión de que este es un conflicto de fondo complejo, en donde nada menos que la Fiscalía de Corte entra en colisión con el propio ministro, y lo mínimo que parece hacer, que se debe hacer, es abordarlo con, yo diría que, profundidad, ahora para nada con mirada ideológica o partidaria. Mire, tal es así que yo no sé, ni quiero saber, ni preguntaré jamás el sesgo político partidario del ministro Guzmán. Uh-huh. Así que digo, no, a veces cuando se focaliza esto, bueno, Foro 15, la verdad que me parece de una simplificación fenomenal, ¿no?
Salen diputado, pero tanto el Foro Batista como el Lista 15 son el gobierno. Y en definitiva, políticamente eso no se ha podido solucionar, porque si no, no hubiese llegado a este punto, ¿verdad?
Tiene usted razón, y eso es parte del reclamo que el Foro está haciendo. Nosotros seguimos estando expectantes, y yo diría que con optimismo de que esto tenga una resolución lo más sensata posible, acorde al Estado de Derecho, y cuanto antes. O sea, si algo preferiríamos es que esto no fuera tomando este volumen, porque no le hace bien a nadie.
¿El gobierno no escuchó al Foro Batista en este caso?
Bueno, nosotros seguimos sosteniendo que no hay mérito para todo este trámite que se ha venido procesando, ¿no? Que seguimos sosteniendo que puede haber algún matiz, alguna diferencia, sin duda un tema de estilos, pero llegar a una colisión de este nivel, me parece que con franqueza se está tirando de la cuerda demasiado, y nada menos en un ámbito en donde hay una vinculación directa con el funcionamiento de la justicia, ¿no?
Ahora, diputado, ¿y por qué usted dice se está tirando de la cuerda demasiado?
Porque da la impresión de que el ministro no logra, me parece que, encarrilar el tema como para que haya una salida, vuelvo a repetir, acorde al Estado de Derecho, nada menos que un hombre de derecho, yo a quien además admiro y respeto, al ministro Guzmán, pero me da la impresión de que esto va creyendo. Y bueno, da toda la sensación de que no hay un espíritu de búsqueda de solución.
Uh-huh. Parece haberse llegado a un punto donde las cosas han quedado en blanco y negro, ¿no? O el ministro o el fiscal.
Ojalá que no sea así, Irazábal. Ojalá que no sea así, porque uno siempre está expectante de que, vuelvo a repetir, dentro del Estado de Derecho y dentro de las normas, se genere una solución lo más sensata uh-huh. posible. Bueno, mire, si usted lee el artículo de hoy en la contratapa de la República, y vos, Cores, se dará cuenta de lo dañino que es todo esto, ¿no? Para que Cores termine planteando que ahora hay una poderosa red de influencia que todo la abarca, se llega a estos extremos, porque realmente, justamente, el escenario es un escenario casi rocambolesco. Bueno, yo creo que hay que terminar con todo esto.
Ahora, diputado, ¿y qué dice el presidente Valle a todo esto?
Bueno, yo no sé, pregúntele usted. Digo, yo no mucho contacto no tengo con el presidente Valle. Yo
sí lo tuvo, pero sí lo tuvo el líder del sector, Julio María Sánchez, que ha dicho que lo hablaba el tema con el presidente.
Naturalmente, y le hizo expresiones directas del deseo de que esto tenga, vuelvo a repetir, dentro de las normas jurídicas, una solución lo más plausible posible. Es el planteo que nosotros hicimos mismo en la comisión permanente este verano, ¿verdad? En el verano nosotros, cuando tuvimos que plantearlo, planteamos este tema. Uh-huh.
¿Y cuál ha sido la posición del presidente ante esto?
Aparentemente, al día de hoy, uno presume que será la posición del Poder Ejecutivo, ¿no?, del propio ministro, pero bueno, digo, habrá que ver cómo evolucionan los hechos, ¿no?
¿Usted qué lectura política hace que el presidente, en este caso, se juegue por un ministro que toma esta posición y no por todo un sector que integra el gobierno como el Foro Ballista y es una de las patas, por ejemplo, en el Parlamento, fundamentales?
Pero yo no creo que sea un tema de lectura política o de jugarse de un lado para el otro. Yo creo que los temas son como son. Yo soy un abogado y en el Estado de Derecho lo que uno tiene que ver es el funcionamiento de la norma y tiene que ver si hay tipificaciones delictivas, y tiene que ver si hay irregularidades, o tiene que ver si hay ilegalidades. Y yo como creo que en definitiva acá eso no es cierto, lo que se ha planteado no es cierto, vuelvo a repetir, podrá gustarle a algunos más o menos el estilo del fiscal Peri, pero no creo que se haya ingresado en la órbita del desborde legal. Bueno, ese es el plano en el que yo estoy mirando este escenario. Es más, le digo algo, Grazábala, yo se lo comentaba inclusive al doctor Sanguinetti en relación a una charla de jóvenes que se produjo, le decía, yo pensaba que las tensiones naturales que tienen el fiscal de corte con los ministros son beneficiosas, porque de lo que se trata es de que el poder político no se imponga sobre la fiscalía de corte, para que el fiscal de corte, que es la voz de la sociedad, en alguna medida libere todo su andamiaje, todo su protagonismo de la mejor forma posible. Es más, si me dijeran que hay un fiscal de corte sumiso, apocado, que nunca tiene un nivel de fricción de relación con los ministros, diría, ese fiscal de corte no está funcionando bien. Por algo Pérez tuvo fricciones con los ministros anteriores, y quiere que le diga, dentro del formato de previsibilidad de comportamiento de un fiscal de corte, es correcto que eso sea así, porque eso demuestra que hay allí una tensión y que uno trata de fijar los límites del otro, y eso hace que la democracia funcione, por lo menos me parece correctamente a mí.
Uh-huh. Ahora, diputado Abdala, para ir cerrando el tema Peri, poder entrar ya en cómo puede afectar esto en la propia campaña electoral y en la propia interna del Partido Colorado. ¿Ustedes están dispuestos a censurar al ministro?
Mire, no, yo no le podría decir cómo termina esto, porque en definitiva habrá que ver estos días cómo evolucionan los acontecimientos y esto es muy volátil. Usted sabe tanto como yo, quizás más que yo porque tiene más independencia, más perspectiva, de que los acontecimientos jurídicos, políticos, tienen una volatilidad muy importante. Así que vamos a estar expectantes a ver con qué es lo que sucede. Además, se lo decía recién al ministro Stirling, al presidencial Stirling, hablando con él hace 10 minutos por teléfono, charlando incluso de este tema, no hay una... Que usted recuerde bien, ¿no? Porque esto es muy importante. Guillermo Stirling en este tema ha estado claro como el agua, ¿no? Ha dicho, cuidado con lo de Peri, que Peri con lo que hacía colaboraba con el funcionamiento de la justicia, colaboraba con el funcionamiento de la policía. O sea, nada menos que nuestro candidato a presidente ha tomado una posición nítida en torno a este tema, ¿no?
Uh-huh. Justamente me da pie, Abdala, para ingresar en el tema de la interna, ¿no?
¿Cómo no?
El diario El Observador decía hace 2 días, el sábado concretamente, que el propio Guillermo Stirling es consciente de que puede terminar enredado en todo este tema en el medio de una campaña electoral yendo a declarar por el caso Peri Valdés. Y habría comentado, según el periodista ayer El Observador, a veces parece que no se dan cuenta de que me están perjudicando.
Bueno, no son esas las expresiones con las que yo acabo de charlar hace 20 minutos, media hora con Guillermo. Más bien la sensación que tengo es la de que sin duda todos queremos que este tema se resuelva de la mejor forma institucional posible, capítulo Peri. Pero no, para nada. Además, convengamos, digo, esto es como el juego del valero, ¿no? El niño que juega al valero y que con la bocha se termina pegando el mismo. Este conflicto se produce en la órbita interna del Poder Ejecutivo. No hay aquí una arenga política de sectores, para nada, digo, es el propio Poder Ejecutivo que se enrieda y termina generando esta situación bastante compleja. Ahora, lo último que querríamos, José, perdóname, es que esto fuera dañino para todo el mundo. No, nadie tiene intenciones.
Usted habla del Poder Ejecutivo como algo lejano, pero en realidad muchos de los ministros son representantes del Foro Ballista.
Bueno, pero el doctor Guzmán es un hombre, yo no sé, ni quiero saber, vuelvo a repetir, que es ideológico tiene, pero...
Ahora, ¿el gobierno no actúa como una unidad en estos casos?
Los gobiernos procuran actuar con unidad y deben hacer ese esfuerzo. No siempre es sencillo. Uh-huh. No siempre es
¿Cómo calificaría usted al ministro Guzmán, entonces?
No, yo lo conozco, yo lo conozco bien, es una excepcional persona, un hombre de bien, de una lo conozco hace muchos años, somos amigos con el ministro Guzmán, yo puedo calificar que me siento amigo de él, hemos comido muchísimas veces hablando de política, de liberalismo histórico, pero bueno, tenemos diferencias, en este tema efectivamente tenemos diferencias.
¿Y qué ha pasado con el ministro Guzmán en este caso concreto?
Es notorio que interpreta el funcionamiento de sus potestades ministeriales distinto como las interpreta buena parte de la gente. Mire, el propio Guillermo Waxman, en un artículo en la Brecha del otro día, hace una conclusión. Bien, yo lo vengo leyendo a Guillermo hace mucho tiempo en torno a este tema y está claro que hay miradas muy, muy entrecortadas en la sociedad uruguaya. En la izquierda hay una mirada en punto, otro,
¿Usted asegura que esto no se trata de un capítulo más, no compartía conmigo de que se trate de una perla más en el rosario de las tensiones entre los sectores Foro Ballista y Lista 15? Vamos a hacer una pequeña pausa y después hablamos de lo que pasa en Canelones.
En perspectiva.
Estamos dialogando aquí en la mañana en perspectiva con el diputado Washington Abdala del Foro Ballista sobre la interna justamente del Partido Colorado. Diputado, decíamos que íbamos a hacer referencia a lo que está sucediendo en Canelones. El intendente Tabárez Hackenbrück, en palabras que todos recordamos, refiriéndose al propio presidente de la República, decía, no calza la jerarquía para la investidura que lleva y lo acusó de canjear cargos por votos.
Eso dijo en un momento. ¿Y después qué dijo, José? Hay que hacer toda la película, porque si uno dice la parte, uno descontextualiza. ¿Y después de eso qué dijo?
No sé, después de eso habló, por ejemplo, su hijo y dijo, hay gente que nace para construir, para grandes cosas, y hay gente que nace para fundir sus empresas particulares, para fundir sus sectores políticos, y hay gente que nace para fundir países.
¿Y después qué dijo? Le digo el final, déjeme que se lo cuente. El final es, un intendente Hackenbrück en un momento dice, bueno, hago las paces con el Partido Colorado, terminamos esta discusión, y cerramos este capítulo de fricción. Bueno, ese es el final de todo este episodio. Ese es el final, entiendo yo, definitivo de este episodio. Claro, esos fueron los momentos de erupción. Vaya se han habido, José, momentos complicados a lo largo de todos estos años donde no existieron mayorías operativas en la Junta Departamental para sacar adelante lo que eran instancias cruciales del Departamento de Canelones. Imagínese usted, José, si Arana en la mitad del tiempo el Partido Socialista la Asamblea Uruguay durante los 5 años estuvieran quitando el respaldo. ¿Cuál hubiera sido la reacción? Es muy desesperante la reacción. Bueno, eso fue lo que ha pasado.
¿Eso lo hizo la Lista 15 al intendente?
Y efectivamente, digo, eso no es que lo hizo, son datos que ustedes debieran saber, y objetivamente es un dato de la realidad. No ha habido nunca mayoría operativa, el intendente ha tenido que navegar siempre bajo la minoría, y con interpelación, tras interpelación, y llamado a sala, y bueno, se hace muy difícil muchas veces manejar las cosas en el plano de la racionalidad pura, cuando en definitiva es que no tiene respaldo. Bueno, por eso te digo, pero lo importante, yo trato de siempre mirar el último momento, soy un tipo constructivo, el último momento es, hago las paces con el partido, hago las paces con todo el mundo, miro para adelante y trato de ser lo más constructivo posible. Eso fue lo que, palabra más, palabra menos, el intendente Hackenbrück dijo días atrás.
Está bien, diputado, pero usted dice, este es el último capítulo. El último capítulo es que la intendencia de Canelones reacciona así porque desde el gobierno central no se le hace llegar una partida canalizada a través de un fideicomiso para las obras en la Costa de Oro, y el dinero todavía no llegó.
Bueno, ese es uno de los capítulos, pero mire que en la vida es toda una secuencia, un collar, ese es uno de los capítulos, y eso es importante, porque lo que se está hablando allí con ese fideicomiso no es recursos para la intendencia, sino que son recursos para mejorar la calidad de vida de la gente de Canelones, que lo necesita y que tiene derecho. Entonces, en la medida que había una idea, un concepto, un compromiso de llevar adelante ese tipo de mecanismo financiero, parece sensato impulsarlo, vuelvo a repetir, porque Canelones hay parte que necesita efectivamente esos recursos.
Diputado, desde que existen las encuestas aquí en el país, el Partido Colorado jamás ocupaba un tercer lugar.
No, señor, mira, sabe, usted tiene mala memoria. Es más, en algunos casos ni siquiera se nos dio ganando. Yo creo que el doctor Sanguinetti no hubo nunca una encuesta que lo diera ganador.
No. Pero en tercer lugar, no.
En tercer lugar, no, efectivamente.
Es lo que yo le decía. Ahora, además, ocupó el tercer lugar.
Bueno, cierto, porque tenemos un volumen electoral del encuentro distinto. Siga con la pregunta, que yo le interrumpí.
¿Y qué pasa con ese dato?
Nada, simplemente que tenemos que llamarnos la atención y es muy importante prestar atención de esa señal, y creo que lo importante es en todo caso trabajar con mucha intensidad y ver en todo caso qué se puede reorientar de eventualmente circunstancias que pueden haber sido quizás no lo mejor desde el punto de vista comunicacional, pero bueno, pero estamos en eso. Yo recién hablaba con Guillermo Tim justamente de ese capítulo, el tema de las encuestas, de cómo nos estamos parando. Noto, le confieso, Pepe, digo, noto que estamos mejor, o sea, usted no se olvide de esto, el Encuentro Progresista tiene un eterno candidato a presidente que el país lo conoce sobradamente. Bien, ya va por la segunda o tercera candidatura a la presidencia, fantástico. El Partido Nacional tiene un presidente como el presidente de la calle que tiene algún nivel de visibilidad más o menos que notorio, y un retador fuerte que estuvo durante 3 años castigando duro sobre la calle y ahora, como logra consolidar la otra corriente, aflojan los tientos y hay allí un escenario, yo diría, muy inteligentemente armado. Nosotros hace 3 semanas que estamos con Guillermo Stirling. Buena parte del país creía que, bueno, que capaz que era Zanetti, que capaz que no lo era.
Pero es una cuestión, ¿usted cree, entonces, de candidato y no de imagen del partido?
Que yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco del candidato, un poco del partido, un poco de la velocidad de la campaña. Una candidatura como la nuestra, donde usted tiene un candidato único y tiene que andar explicándole a la gente que hay un contencioso ideológico por detrás de la 15 y del foro, cuando en realidad los otros partidos, como el Partido Nacional, tienen una convocatoria distinta, muy picada desde el Vamos. Usted tiene un candidato muy nuevo. Es más, digo, fíjese, mire lo que me pasa a mí. Yo estoy hablando con usted y me sale el reflejo ministro Stirling. O sea, uno tiene que internalizar la candidatura presidencial de Guillermo Stirling. Y no son cosas que se hacen de un minuto para el otro. Entonces, todo eso tiene cierta complejidad comunicacional, de posicionamiento. Y bueno, va a llevar.
Bueno, ahí va un poco el planteo que yo le hacía hoy. ¿Flaco favor le están haciendo a Stirling las diferencias entre la 15 y el Foro Bajista en temas tan evidentes como fue el caso de, bueno, la intendencia de Canelones, el caso Peri Valdés ahora,
¿no? Bueno, usted reedita la pregunta del Peri Valdés, yo se la traslado nuevamente a que ese es un tema de carácter institucional, de gobierno de fondo.
Está bien, pero en este caso Stirling es el candidato de los dos sectores, ¿no?
Bueno, estoy de acuerdo, pero entonces coincida conmigo cuando Stirling hace un planteo diciendo, bueno, si usted me lleva a ese terreno, yo lo llevo también allí. Entonces, ¿qué está diciendo Stirling en el tema Peri? Prestémosle atención a lo que Stirling dice sobre el tema Peri. Si es así, entonces, si usted lo quiere mirar ideológico partidariamente, prestemos atención a lo que el ministro dice. Se colaboró en el tema del Colaguirre, se colaboró en el tema de la colaboración con la policía. Bueno, si fuera así, prestemos la atención. Yo no quiero mirarlo así.
Claro,
yo no quiero mirar desde el punto de vista
de tal. Pero de alguna forma es lo que hace, defiende la actuación del fiscal Peri Valdés.
Sí, efectivamente. Entonces digo, por eso digo, si hubiera que mirarlo bajo un planteo partidario, que no es lo que corresponde, yo creo que no, en estos temas de Estado, de carácter institucional, la mirada es otra. Pero usted me iba al tema de la campaña, y yo le digo lo siguiente, déjeme colar un mensaje, hay que tener un poquito de paciencia. Los colorados en esto también tenemos mucha gente que después de gobiernos muy difíciles, naturalmente no se manifiesta simpáticamente desde el Vamos al Partido Colorado. Mire, Pepe, han pasado años durísimos, nadie lo niega. Y mucha gente hoy tiene la dificultad de manifestarse colorada. Ahora, yo siento que en los últimos 100 metros, en el sprint final, ahí efectivamente hay una ciudadanía colorada que no ha desaparecido.
El propio líder de ese sector, Julio María Sanguinetti, admitía que en Radio Sarandí, que Stirling busca distanciarse del foro. Y él decía, cada persona tiene su estilo, cada persona es un mundo, y los tiempos así lo van mostrando. ¿Por qué cree que Stirling se quiere despegar, en este caso, del foro?
Porque es muy bueno que Stirling se separe del foro en alguna medida, y se separe de la 15 en alguna medida, y construya algo entre todos juntos. Acá hay 3 actores que están funcionando en el Partido Colorado con alto volumen. Hay otros candidatos como Alberto Iglesias que están haciendo un fenomenal esfuerzo y se le valora y muchísimo. Pero yo diría, los dos grandes grupos es el Foro y la 15. Y un candidato de los dos, un candidato común, que es el que es don Guillermo Stirling. Bueno, sus 3 actores tratan en alguna medida de coordinar lo máximo. La candidatura presidencial trata de ir teniendo un posicionamiento lo más nítido posible, y los grupos también tratan de ir acompañando en sus estilos, en sus plataformas, en sus formas de interpretar la sociedad de la manera más consistente.
Diputado, ¿pero qué lectura hace un ciudadano común y corriente cuando ¿Se entera de que, por ejemplo, en actos donde estaba invitado el candidato no va y si está la presencia de Sanguinetti?
Me decía que pasó lo mismo con la Rañada, Pepe. Acabo de ver un diálogo ayer que pasó que la Rañada...
No me conteste con otra pregunta.
No, lo que te quiero decir es que no son temas tan de esa relevancia. Ese día que se hizo toda esa crónica, es surrealista este país, ¿no? Digo, a veces tiene cosas muy felinescas. Ese día Guillermo Tiren estuvo trabajando de las 9 de la mañana a las 11 y media con nosotros, sobre temas centros logísticos en el hotel NH, con un montón de especialistas y empresarios. Estuvo a la 1 con el doctor Sanguinetti, y en la tarde volvió a trabajar con todas las agrupaciones del foro. A las 7 y media me dice a mí que tengo que zafar porque tengo que ver la gente de la publicidad, estamos armando un poco todo este tema, no pasa nada si no paso por la reunioncita que tiene usted. Digo, no pasa nada, digamos, ¿no? Tranquilo, igual estamos todos, vamos, no hay ningún problema. Y eso fue todo, digo. Y de allí vino una catarata casi que melodramática, estilo teleteatro mexicano o venezolano, donde Stiglitz descorte. Yo confieso, digo, a veces acá tenemos una especie de hipersensibilidad un poco estética, digo, con franqueza, no es así. Vuelvo a repetir, antes de estar conversando contigo, estaba hablando con él por teléfono, nuestro grado de relaciones es, yo diría que correctísimo. Ahora, claro, hay que coordinar actividades, no es fácil, a veces coordinar las giras, coordinar las salidas, en fin, no, esto siempre es fácil, pero hay una muy buena disposición. Mire, es más, rompo todos los códigos, con la gente de la 15, que tenemos diferencias medulares, también tenemos un diálogo importante. Uh-huh. Híjole, es lo que corresponde. Ese es el histórico estilo colorado, digo, y no vamos a perder porque tengamos algún chisporroteo de ese.
Ahora, le hago una última pregunta. ¿Usted está conforme con el presidente Jorge Valle? ¿Usted puede decir, sin temores, bueno, yo apoyo y respaldo lo que ha hecho este gobierno de Jorge Valle?
Yo he estado conforme y disconforme, Pepe. Yo he estado conforme y disconforme. He tenido coincidencias y discrepancias. He tenido momentos donde siento que el papel de Valle fue importante para sacar adelante alguna salida compleja del proyecto financiero. Y he tenido discrepancias con estilos, actitudes, formas de interpretar la sociedad, cierto liderazgo comunicacional, alguna ausencia de presencia temática como el tema de las políticas sociales. Hubiera preferido que aquella promesa que hizo al arranque, ¿verdad?, sobre el tema de los asentamientos irregulares tuviera consistencia hoy, que no nos tuviéramos que preocupar tanto. Coincidencias y discrepancias, pero con mucha altura, respetando siempre este presidente y el presidente de la República que sea.
Yo le agradezco mucho que nos haya servido esta mañana para por lo menos ir haciendo un poco de boca y aclarar algunas cosas con respecto a la ventana del Partido Colorado.
Un abrazo, Pepe. Hasta luego. Chao.